Radio Revista Encuentro. 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 Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
Un buen día para todos los maestros y maestras de Colombia. Hoy es 23 de mayo del 2020 y les habla Freddy Pinilla dándoles la bienvenida al programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Recuerden que estamos al servicio del Magisterio Colombiano con la mejor información de lo que sucede en el sector educativo. Radio Revista Encuentro es un espacio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y estamos todos los sábados a partir de las 7:30 de la mañana bajo la dirección de Fabio Manuel Herrera, secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE. En el control máster, Catherine Otálora, y quien les habla, Freddy Pinilla.
Mil voces de combate se alzarán, dirá, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo.
Aquí estamos, oyentes, maestros y maestras que en Colombia en esta labor informativa nos escuchan en el territorio nacional. Están en las frecuencias de la amplitud modulada en Bogotá y Pasto en los 1040, en Barranquilla 1430, en Cali, Cartagena 620, en Bucaramanga 1230, en Cúcuta 660, en Ibagué 920, en Medellín, en la ciudad de la montaña 1440, en Pereira 1270. En el territorio colombiano y en el mundo estamos en directo a través de la página en internet www.colmundoradio.com.co. También estamos en este momento en la página de FECODE, www.fecode.edu.co, en los municipios, en las veredas, en las ciudades capitales, en las cordilleras y montañas de Colombia. Un saludo a todos los maestros y maestras de Colombia. Este es el programa del Magisterio Colombiano, una institución que lleva 61 años en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. Saludando a todos los profesores de ciencias sociales, filosofía, biología, ciencias naturales, química, educación física, castellano, inglés, artes, música, informática, álgebra, cálculo, matemáticas, física, dibujo, democracia, Cátedra de la Paz. Estamos en la red social de Facebook. Estamos en este momento a través del espacio del Magisterio Colombiano y en la página central de FECODE. Primero lo primero, salud y educación. La inversión que debe hacer el gobierno nacional en temas fundamentales como la educación y en este momento de pandemia, la salud. Para el día de hoy vamos a tener un programa enfocado con las condiciones que ha manifestado la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en términos del regreso a clases por parte de todos los países el próximo mes de agosto. Vamos a tener a nuestros ejecutivos hablando sobre estos temas y reflexionando sobre cuáles deben ser esas condiciones, esos métodos de seguridad para volver a las actividades académicas. También escucharemos la voz de nuestras regiones y nuestras filiales en el territorio colombiano.
La salud y la educación son derechos, no mercancías. Los maestros, como la mayoría de los colombianos, recibimos una deficiente atención en salud. Nuestra lucha no terminará hasta que las entidades prestadoras, el gobierno y la FIDU Previsora garanticen el cumplimiento a cabalidad de los contratos. Por la vida de los docentes y sus familias, vamos con FECODE.
Para que los niños y las niñas de Colombia tengan futuro y sus sueños se hagan realidad, FECODE te invita a defender la educación pública administrada directamente por el Estado. La educación es un derecho y no una mercancía.
En sus 30 años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sí es viable y sostenible. Los docentes exigimos al gobierno cumplir los acuerdos firmados, así garantizar un régimen pensional y prestacional digno y un óptimo servicio de salud. Por nuestro futuro y el de nuestras familias, defendemos nuestro fondo. Unidos, vamos con FECODE.
FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE.
Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE.
La violencia del país amenaza a los maestros. FECODE exige garantías de seguridad para que los docentes colombianos podamos ejercer la labor de educar a las nuevas generaciones y protección a la vida de los líderes sociales. La escuela es territorio de paz. Vamos con FECODE.
En Radio Revista Encuentro, nuestro informe ejecutivo.
En este momento nos acompaña desde el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación la maestra Isabel Olaya Cuero para darnos la opinión de las condiciones de retomar las clases en el mes de agosto. En medio de la pandemia, las recomendaciones para proteger el derecho a la vida y también la seguridad de salud de todos los que hacen parte de la comunidad educativa.
Saludo a todos y todas de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. FECODE. Decirles, compañeros y compañeras y comunidad en general, que desde el anuncio del Gobierno Nacional de ese regreso a clase, la Federación Colombiana de Educadores se pronunció con beligerancia por todos los medios de comunicación. Igualmente, enviamos una carta a la ministra de Educación donde le anunciamos que no era pertinente el regreso a las clases presenciales en las actuales condiciones, a raíz pues de la pandemia del COVID-19, que no garantiza la preservación de la vida de la comunidad educativa. Es que son alrededor de 20 millones de colombianos que se verían afectados, contagiados, y ahí están nuestros educandos. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros padres de familia, nuestros docentes, nuestros administrativos, los servidores de los de servicios varios, el transportador, quien lleva a nuestros estudiantes de casa a la escuela y viceversa. Por eso, continuamente hicimos ese rechazo por todos los medios. Hoy, pues, la ministra de Educación extiende a 2 meses las clases virtuales desde las casas para evitar pues un mayor contagio. Nuestra exigencia como profesionales de la educación y conocedores pues de la situación que viven nuestros educandos al interior de sus familias por las graves crisis económicas, las situaciones socioeconómicas que viven, la falta de empleo, sumida a la incertidumbre por la emergencia sanitaria y por el aislamiento social, es de que las actividades escolares de las aulas en casa deben repensarse. Hoy es un caos, tanto para padres de familia como para estudiantes, como para los docentes, porque solamente es mandar y mandar y mandar y mandar actividades. No es necesario atiborrar de contenido, de tarea a nuestros educandos. No olvidar que al interior de nuestras instituciones educativas tenemos un gobierno escolar. Un gobierno escolar normado por la ley 115. Y ahí está el consejo académico, ahí está el consejo directivo. Entonces, hay que ponerse de acuerdo con todos esos órganos legales que hay al interior de nuestras instituciones educativas. Debemos tener en cuenta el contexto de nuestros educandos en el tiempo, en el territorio. ¿Y cuál es el tiempo? Un tiempo de pandemia, un tiempo de una emergencia sanitaria, que no puede ser lo mismo como si estuviera en un tiempo normal. Eso lo tenemos que repensar, y no solamente los docentes, todos, directivos docentes, docentes, padres de familia, el territorio, ¿en qué contexto está nuestra institución educativa? Es que no es lo mismo un niño que esté en una zona urbana con todas las condiciones, aunque tenemos instituciones en zona urbana que carecen de todo, a un muchacho que está a lo alto de la montaña o allá dentro de un río sin ninguna condición, no puede ser lo mismo. Y ese es un problema, y eso tenemos que luego sentarnos los maestros y repensar y proponer, y FECODE tiene propuesta. Y FECODE tiene propuesta para eso. Entonces nosotros queremos que nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes continúen en el aula de clase, ya sea presencial, ya sea virtual, hasta que sea pues el tiempo que pase esta situación de la pandemia. Por eso hago un llamado a los docentes directivos de bajarle a esa exigencia continua, estresante, a nuestros maestros y maestras, de enviar evidencia, de llenar formatos, que se torna esto a ser como un acoso laboral en tiempo de pandemia. El actuar de todo debe ser para la conservación de la vida, para bajarle el estrés. Y tenemos una gran cantidad pues de compañeros sufriendo, alterados de la salud mental, por esta situación que muchos se han olvidado el tiempo que estamos viviendo. Debe ser una educación flexible, pero tener en cuenta todos los órganos de las instituciones educativas. Nuestra exigencia es la declaratoria de una emergencia educativa que permita de verdad la destinación de recursos.
Desde el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en este momento con nosotros, el director de los programas de radio y televisión nos presenta un informe sobre los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud y los recursos necesarios para la inversión en educación, el Sistema General de Participaciones, saludando en esta mañana al profesor Fabio Manuel Herrera.
Muy buenos días, Freddy. Un saludo desde el Comité Ejecutivo de FECODE. Le saluda Fabio Herrera, Secretario de Prensa y Comunicaciones. Pues en estos días se ha dado todo el cacareo por parte del Ministerio de Educación frente al retorno a las actividades académicas presenciales. De manera concreta, FECODE rechaza esta decisión de regresar, especialmente porque hoy no hay las condiciones en bioseguridad para que los compañeros maestros, para que los estudiantes y todo el personal que tiene que ver con el proceso educativo retornen a actividades normales. Aquí no estamos en una situación normal. Aquí el mundo cambió y en adelante tendremos que ajustar nuestras vidas a nuevos protocolos y a nuevas condiciones, especialmente en una cultura como la nuestra, donde estamos acostumbrados al apego, a la expresión de la fraternidad. Pero no somos nosotros quien, como FECODE, estamos atravesados en este tema, sino simplemente le hemos dicho al gobierno nacional, en cabeza de la señora ministra, que cumpla los protocolos que está estableciendo la Organización Mundial para la Salud en lo que tiene que ver con el retorno a las actividades académicas. Porque lo que estamos peleando desde hace rato con el gobierno en el tema de los paros y las negociaciones son precisamente mayor inversión desde el Sistema General de Participaciones, el incremento del presupuesto que se ha perdido gracias a las dos reformas de las transferencias que sufrió en el 2001 y en el 2007 y que hoy mantiene a gran cantidad de niños desconectados, porque más del 75% de los estudiantes de Colombia no tienen acceso al servicio de Internet. Entonces nos dicen hoy que estamos trabajando virtual, como si el trabajo por WhatsApp o las orientaciones que se pueden llevar a los estudiantes fuera realmente el tema de la educación virtual. Pero no nos salgamos del tema, y dice la OMS que lo primero que todo es que deben estar funcionando de manera adecuada las baterías sanitarias. Por lo menos en la mayoría de los establecimientos educativos de la costa caribe colombiana no hay baterías sanitarias suficientes, no hay agua las 24 horas. Habla igualmente de que se le debe hacer aseo a los espacios donde se comparte con los estudiantes y la comunidad mínimo 6 veces diario. Nosotros escasamente tenemos una aseadora donde la hay, y son los estudiantes y los padres de familia y los maestros que con su propio pecunio pagan a personas fuera del establecimiento educativo, miembro de la comunidad, para que colabore con el aseo. Agua permanente. Por lo menos en nuestro territorio hace mucho rato que no hay agua. La poquita que va en bolsa, y no va a haber ese servicio de agua para que los niños se laven las manos. Hablan igualmente de los pupitres unipersonal, cuando en un pupitre hay hasta 2 y 3 niños, porque no hay suficiente pupitre para el personal o los grupos de estudiantes. Hablan del distanciamiento de por lo menos 1 metro entre pupitre y pupitre. Aquí tenemos cursos donde 40 niños están hacinados y escasamente el profesor puede movilizarse pegado a la pared o rozando la humanidad de los niños para poderse movilizar entre ellos. Transporte escolar. Hace rato que se perdió por problemas de financiamiento, le dieron esto a los alcaldes y hoy el transporte escolar escasamente presta servicio 3 o 4 meses al año. Una silla por niño en el transporte escolar y 1 metro entre niño y niño. Imaginémonos, si en el transporte escolar los niños van apiñados uno arriba de otro. De tal manera que esta es la situación que hoy tenemos. Es lo que venimos denunciando y es donde necesitamos que el padre de familia tome conciencia y revise cuáles son las condiciones en que los niños van a regresar a los establecimientos educativos. Es el momento en que hoy hagamos unidad entre los padres de familia y el magisterio y salgamos a exigirle al gobierno que regrese lo que nos arrebató a través de 2 reformas que supuestamente eran transitorias, pero que se volvieron para toda la vida. Por eso FECODE mantiene enarbolada la bandera de la lucha por la reforma del Sistema General de Participaciones, la modificación de la Constitución de los artículos 356 y 357, y llama al magisterio a prepararse para la lucha, porque los anuncios que hacen desde distintos espacios políticos y especialmente desde el Partido Cambio Radical es una contrarreforma que ataca los intereses del magisterio, que ataca los intereses de la comunidad y contra la cual tenemos que defendernos de cualquier manera, aún respetando el confinamiento en que nos encontramos, porque estamos confinados, pero no estamos derrotados ni desmoralizados. Un abrazo para la comunidad y feliz fin de semana.
La propuesta del gobierno nacional de retornar a clases presenciales en medio de la pandemia, las implicaciones que puede tener esta situación en las áreas de primaria y secundaria, teniendo en cuenta los acompañamientos que se hacen a los niños por parte de familiares, entre ellos los abuelos, el transporte escolar, los espacios escolares que no hay condiciones y hay hacinamiento escolar. Estos temas van a ser reflexionados también por el Comité Ejecutivo de FECODE y nos acompaña en la vocería el maestro Miguel Ángel Pardo, con los buenos días.
Un saludo a ti, Freddy, a la mesa de trabajo de Encuentro Radio y por supuesto a todo el magisterio y la comunidad educativa del país. Frente a la propuesta del gobierno del retorno a clases presenciales planteado también por el BID, aunque con una serie de condiciones en términos de bioseguridad, prevención y aseguramiento, nosotros que hemos dicho que en las actuales condiciones volver a las clases presenciales pondría el contagio al conjunto de la comunidad educativa, que constituye más o menos el 41.5 de la población, alrededor de 20 millones de colombianos. Los estudiantes de mayor exposición al contagio pues son aproximadamente 5.400.000 niños y niñas que están en preescolar y primaria, quienes deben ir acompañados al colegio por sus padres, madres acudientes, que en muchos casos son los abuelos o abuelas, lo que implica una mayor movilidad de personas. El transporte escolar también es una fuente posible de contagio, y a lo anterior se suma que los educadores no laboran en el mismo sitio donde trabajan, perdón, donde viven, en los departamentos, es decir, viajan de municipio a municipio. Nosotros debemos argumentar nuestra posición es porque la cuarentena ha protegido a la fecha a los estudiantes y profesores. El retorno a clases presenciales y la propuesta de alternancia podría variar esta situación de manera regresiva. Las cifras así lo confirman. A 15 de mayo, del total de colombianos contagiados, el 4.19 tienen entre 0 y 9 años y el 6.17 entre 10 y 19 años. En cuanto al magisterio y sus beneficiarios, según la BIU Previsora, a corte del 17 de mayo teníamos 111 contagiados, 38 recuperados y 12 fallecidos, 10 de ellos entre los 68 y 79 años de edad, uno de 63 y otro de 56. De la comunidad científica, el sector de salud, un sector de la prensa y de los gobiernos alternativos proyectan e informan que el punto crítico puede presentarse en los primeros días de agosto, pese a que estamos a 11 semanas, la ocupación de las camas UCI por COVID-19 ya alcanzó un 34.3 y un 60% destinadas a patologías diferentes, en el caso de Bogotá, mientras que camas UCI no existen en los extensos territorios de departamentos como el Amazonas, Vichada, Guainía, Vaupés, y en Arauca solo se reportan 4 camas. Estos últimos datos, en nuestra opinión, descartan también la posibilidad del retorno propuesto por Duque a una vida más productiva en 880 municipios que no registran contagio, pero se encuentran sin hospitales y sin infraestructura en salud. Tampoco tienen la forma de controlar la migración, o peor aún, en muchos de estos territorios el movimiento de población está controlado por organizaciones al margen de la ley y aplican la norma sanitaria, entre comillas, a conveniencia de los intereses que protegen. Las propuestas del BIC, que son aparentemente atractivas en caso omiso de lo expuesto, desconocen las condiciones actuales de la escuela en infraestructura, alimentación, dotación, jornada y hacinamiento escolar. Tampoco mide las consecuencias en la salud mental de los niños, niñas y jóvenes, derivado de las limitaciones propias del aislamiento dentro de la escuela, las cargas económicas y psicosociales de las familias y la sobrecarga laboral para los maestros y maestras que atenderían simultáneamente escuela presencial y no presencial. En conclusión, la posición de la Federación se reitera con firmeza. La modalidad no presencial de las actividades escolares constituye la forma más eficaz para evitar la propagación del COVID-19, en virtud de lo cual FECODE no acepta un reinicio de clases presenciales que ponga en riesgo la vida de la comunidad educativa. Un eventual retorno adicionalmente requiere de una decisión conjunta tomada con base en los estudios de la comunidad científica, los sectores de la salud y los sectores de la educación, incluido FECODE, y por supuesto con la participación de las entidades territoriales. Entre tanto, el Ministerio y la Secretaría de Educación deben concentrarse en otorgar garantías para mantener la mayor comunicación directa entre estudiantes y profesores, como también brindar la mayor tranquilidad posible para desarrollar las actividades escolares desde la casa en condiciones dignas. En ese orden de ideas, las entidades territoriales y el gobierno nacional, el ministerio en este caso, deben respetar la autonomía escolar y las decisiones tomadas en las reuniones de área y de nivel, como también de los consejos académicos y directivos, quienes priorizan los contenidos, metodologías y demás componentes del currículo acorde con las actuales circunstancias en cada localidad, comuna, municipio o región, suficientemente conocidas por los docentes, directivos docentes y docentes orientadores. En cuanto a la evaluación, esta recomendamos debe simplificarse, circunscribirse a estrategias de retroalimentación y la calificación puede suspenderse. La promoción escolar debe tener en cuenta los anteriores criterios. La evaluación debe ser comunicativa, dialogada, formativa, cualitativa. Todo lo contrario a una recolección compulsiva de evidencias y, por supuesto, el ingreso a las universidades no puede condicionarse a la presentación de las pruebas SABER para el segundo semestre del 2020 y primero del 2021. La modificación del calendario académico debe subordinarse a la plena garantía del derecho a la salud en conexión con la vida de los niños, niñas y jóvenes y demás integrantes de la comunidad educativa. Reiteramos que es inconveniente ordenar un sinfín de actividades que nunca reemplazarán la escuela presencial, pero sí contribuyen a deteriorar la salud mental tan necesaria en estos momentos de aislamiento para todos y todas. Por esta misma razón deben respetarse los tiempos destinados a la actividad familiar o escolar en casa. Los contenidos deben definirse en el marco de la autonomía escolar y evitarse la sobrecarga, la saturación y el hiperactivismo. También deben evitarse modelos los ajenos a nuestra realidad que no aporta la formación integral ni contribuye a situar ni apoyar a los estudiantes en el contexto social y emocional generado por el confinamiento. Punto obligado en la agenda de las reuniones de nivel área y consejo académico es el seguimiento del número de estudiantes que están siendo incorporados a la escuela en las condiciones actuales. Y pues por supuesto todo lo anterior tiene como propósito evitar una deserción provocada por la incomprensión sobre la dimensión de la pandemia, sus efectos y maneras efectivas para enfrentarlas, como también por actos arbitrarios que son ajenos a la pedagogía. Además, el gobierno, insistimos, debe universalizar el acceso gratuito a las TIC para estudiantes y educadores mediante el fortalecimiento directo del Estado de la conectividad, y respetando la autonomía.
En Radio Revista Encuentro, noticia intersindical.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores nos acompaña en este momento Fabio Arias para entregarnos un informe especial sobre la situación que viven en este momento los trabajadores y las medidas que ha tomado el gobierno nacional para solucionar situaciones como el desempleo.
En esta semana la Central Unitaria de Trabajadores participó en la Comisión Nacional de Concertación, donde los empresarios, también animados por la posición del gobierno, presentaron una nueva reforma laboral. Reforma laboral encaminada fundamentalmente a eliminar derechos de los trabajadores. Podríamos centrarlas en tres: el establecimiento del contrato por horas, es decir, tener la posibilidad de pagar salarios por debajo del salario mínimo y por tal motivo ahorrarse todo lo relacionado con el pago de las prestaciones sociales. Dos, flexibilizar los turnos de trabajo y por esa vía eliminar los derechos del pago de los recargos nocturnos y los dominicales y festivos, es decir, una merma también nuevamente en los ingresos de los trabajadores. Y tercero, con la solicitud del aplazamiento por parte de la ANDI del pago de la prima de junio. Estas tres medidas, digamos que centralizan, hay cosas adicionales, pero aquí centralizan las desmejoras que está proponiendo el Consejo Gremial Nacional, que fueron llevadas obviamente a la Comisión de Concertación y que para el gobierno les parecería exactamente que sería muy conveniente que hubiera una concertación. Al respecto de eso, el Comando Nacional Unitario, integrado por las tres centrales obreras y los dos confederales de pensionados, no dudamos un minuto en oponernos a dichas propuestas. Lo que hoy necesita Colombia, dada la precariedad en la cual nos desenvolvemos, dada la situación de pérdida significativa de los ingresos de los trabajadores, o por la vía de los mayor desempleo o por la vía del confinamiento del sector informal, lo que hoy requiere el país es que los trabajadores y la población tengan recursos en sus bolsillos, tengan ingresos, y estas medidas lo que hacen es reducirlas. No se entiende cómo podamos reactivar la economía sobre la base de eliminar los derechos de los trabajadores. Hoy más que nunca se requiere entonces la renta básica universal para la gente que ha perdido ingresos y el sector informal. Hoy más que nunca se requiere que en vez de disminuir derechos se mantengan y haya empleo con mejores salarios y obviamente con todos los derechos laborales. Y por último, obviamente, lo que menos le conviene al país es que la prima de junio no se pague ahora en junio, cuando se requiere evidentemente reactivar ciertos sectores de la economía. Al final, se requieren es más ingresos para los trabajadores si queremos reactivar la economía. Sin consumo, No hay forma de reactivar el aparato productivo y para que haya consumo se necesitan que los trabajadores tengan ingresos.
Las filiales tienen un punto semanal de encuentro.
Comenzamos nuestro recorrido por las diferentes filiales del Magisterio Colombiano. Los maestros de Bogotá nos presentan un informe sobre la situación de justicia en Colombia, el fenómeno Andrés Felipe Arias. ¿Qué beneficia esta situación, por ejemplo, a sectores como los parapolíticos, los corruptos de Colombia, los ladrones de los recursos públicos? Los educadores también rechazan las acciones del gobierno nacional frente a las medidas que afectan a los trabajadores colombianos.
Buenos días a todos los maestros y maestras que escuchan este programa radial. Lo primero es rechazar el fallo de la Corte Constitucional a favor del señor Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años por los robos que hizo en Agroingreso Seguro. Ahora se le permite la revisión de la sentencia y sabemos que en este país el uribismo es el que viene imponiendo toda su política. Con esto no solamente se favorece él, se favorecen muchos de los que han venido siendo condenados por la parapolítica o el paramilitarismo. Está muchos de los que nosotros podemos conocer en el asesinato de varios dirigentes en este país y alcaldes. Esta sentencia favorece a más de 230 del sector uribista que estaban condenados, parlamentarios, parapolíticos, funcionarios públicos que se robaron el presupuesto, es decir, una serie de personajes siniestros de este país podrán pedir la revisión de sus sentencias. Nos preocupa esto y preocupa para el país. Por eso en este país hay leyes, pero lo que no hay es justicia. La justicia es para los de Ruana. Lo segundo es rechazo total a toda la política que nos quiere imponer este gobierno. Política laboral. Ahora viene hasta por la prima de servicios de los trabajadores. Ya han venido planteando la revisión de las horas extras, la revisión de todo lo que el Consejo Gremial ha venido planteando, de no permitir que en este país los trabajadores tengan garantías, el contrato por horas, el contrato a destajo, el pago a destajo, la posibilidad de empezar a salir de los trabajadores que tienen ya más edad, los que están cerca a las pensiones. Es decir, en este país nos tocó a nosotros, junto con la Central Unitaria de Trabajadores, salir a las calles. Yo creo que ya la pandemia del inmovilismo no nos puede coger a nosotros, sabemos de la situación que estamos viviendo, entonces así como han hecho los empleados o los trabajadores de la salud que el día de hoy salieron a movilizaciones y toda esta semana han salido a movilizaciones en contra de toda la política que se viene dando en los hospitales donde están contratados por OPS, en ese sentido nosotros tenemos que salir a las calles.
Desde Pereira y Risaralda, los maestros nos informan que están preocupados con el servicio médico asistencial. En los 1270 de la amplitud modulada, el presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda, el SER, el maestro Didier Valencia, nos habla sobre la problemática y cómo es el posible regreso a clase de los estudiantes en el mes de agosto.
Un saludo cordial fraternal para todos los maestros de Colombia que escuchan el programa Radio Revista Encuentro de FECODE. Desde Pereira y Risaralda, los maestros continuamos preocupados con el mal servicio que presta Cormitet. Acabamos de realizar el pasado jueves un Twittertón, quejatón, y más de 1.500 quejas se han recogido. Entonces, en ese orden de ideas, la decisión del gobierno nacional de que el 1 de agosto regresemos a clases presenciales en las instituciones educativas sigue siendo un riesgo y pone en peligro la vida y la salud del magisterio. Primero, porque no tenemos, no estamos protegidos por los riesgos laborales, no tenemos la ARL y fuera de ello no hay disposición de recursos de bioseguridad en las instituciones educativas que permitan que las normas y el protocolo para proteger la vida de los estudiantes y maestros. Lo que pensamos es que el gobierno debe destinar recursos suficientes y protocolos necesarios para que se pueda mitigar el contagio del coronavirus. Si nos obligan a salir en condiciones de desprotección, pues nosotros los maestros colombianos y en Risaralda estaremos dispuestos a salir a las calles, romper la cuarentena, pues ya el gobierno nacional la rompió para defender la vida, la salud y la educación pública, porque la educación es del pueblo y para el pueblo. Didier Valencia, presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda.
Los educadores en la ciudad de Cali nos escuchan en los 620 de la amplitud modulada. En el departamento del Valle solicitan el cumplimiento de protocolos para garantizar la vida de los maestros y una posible reactivación de las clases presenciales. ¿Qué medidas hay que tomar en la ciudad de Cali y en los demás municipios? Guillermo Ordóñez.
Buenas, les habla Guillermo Ordóñez, presidente del SUTEP. El gobierno debe garantizar, y es una exigencia de todo el magisterio, a la cabeza de FECODE, debe exigirle al gobierno los protocolos que permitan que los maestros y maestras de Colombia no estemos expuestos a enfermarnos del COVID-19. Incluso debe ir más allá. El Ministerio de Salud debe expedir, como hizo con los médicos, expedir una circular o un decreto o una resolución en el que diga que el COVID-19 es una enfermedad laboral para los docentes. Porque nosotros vamos a estar en primera línea expuestos al contagio con una población que muchas veces puede adquirirlo, pero es asintomática. Los maestros, muchos maestros en Colombia, tenemos preexistencias o somos adultos mayores. Entonces, ante esa fragilidad frente a una enfermedad respiratoria producida por el COVID-19, deben tomarse todas las medidas. Y ojo, que nosotros no tenemos ARL. El Estado debe hacerse cargo de la dotación para que tengamos todas las medidas de bioprotección y evitar la contaminación. Si el Estado no puede garantizar lo anterior, no debe citar. Debe haber también una reforma al decreto 3020 en cuanto a las relaciones entre técnicas entre estudiantes y maestros. Esas serían las medidas que debe tomar el gobierno antes de reiniciar en las instituciones educativas las clases presenciales.
Desde el departamento del Tolima, en los 920 de la amplitud modulada, nos hablan sobre las condiciones para retornar a las clases en la ciudad de Ibagué. Los diferentes municipios, ¿cuáles son las condiciones actuales? Responde el presidente de Simatol, el maestro William Polo.
Al magisterio colombiano un saludo fraterno. Desde el departamento del Tolima estamos a la expectativa del reinicio de la presencialidad en las clases desde el mes de agosto, sobre todo en la medida en que conocemos la crítica situación de la planta física, de las baterías sanitarias y la difícil situación económica de los hogares a los que pertenece la gran mayoría de nuestros estudiantes y de manera particular en las dificultades que se presentan a nivel de los sectores rurales. Hoy tenemos sedes que no cuentan con baterías sanitarias y tenemos entendido que dentro de los protocolos para retornar a la presencialidad, pues un punto obligatorio es el del lavado de manos por lo menos 3 veces durante la jornada. Igualmente, la dotación de elementos de bioseguridad, de higiene, el tema del jabón líquido o del antibacterial, el tema de los tapabocas, ahí entendemos que debería asumirlo el estudiante, pero realmente es un costo que le va a quedar muy difícil en la medida en que los ingresos son mínimos, y aquí hablaríamos de 2 o 3 tapabocas a la semana, lo cual implicaría entre 5.000 y 7.000 pesos que debería buscar la familia durante cada semana para poder enviar el niño a la escuela. Esto pues para nosotros es un problema en la medida en que creemos que lo debe subsidiar, financiar en un 100% es el gobierno, no las comunidades, ni los colegios, ni los niños. Tiene que ser el mismo gobierno el que le garantice al niño el derecho a la educación. Y el otro elemento pues es el espacio en las aulas. Aquí las aulas tienen un promedio entre 40 y 45 metros cuadrados, lo que implicaría que grupos de 50, de 40, de 35 niños tendrían que dividirse en 2 o en 3. Y pues esto generaría una alternancia dentro de la presencialidad en las clases para los niños, y a su vez requiere de una reforma tanto del calendario escolar como de los horarios y la jornada escolar. Entonces es un elemento importante para revisar durante la posibilidad del regreso a clases. Esperamos que al gobierno se le alcance el tiempo y sobre todo tome la decisión política de invertir en educación, lo que realmente el pueblo colombiano necesita y se merece.
En el departamento de Cundinamarca, los maestros afiliados al sindicato de ADET, la Asociación de Educadores de Cundinamarca, nos envían una felicitación a todos los maestros y también nos hablan de las problemáticas que en este momento se están viviendo en la región de Cundinamarca y en los municipios. El presidente de ADET, Freddy Molina.
Compañeros maestros de Colombia, muy buenos días. Un saludo especial desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Decirles que continuamos en casa, continuamos los maestros de Colombia, los maestros de Cundinamarca, llevando a cabo nuestras actividades con estudiantes, con la ayuda de padres de familia. Durante esta semana el Gobierno Nacional se ha pronunciado en lo que tiene que ver con un posible regreso a las clases en el mes de agosto. Nosotros, desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca, nos mantenemos en la posición de que el regreso a clases se debe hacer cuando exista una vacuna o un tratamiento efectivo que permita la protección de la vida de los estudiantes, de sus familias, en especial también de nuestros docentes y de todo el pueblo colombiano. Nos han hablado de unas condiciones de regreso, pero sabemos nosotros que seguramente el gobierno no va a ser lo suficientemente responsable con la inversión, esa gran inversión que tendría que hacer para acondicionar las instituciones educativas en nuestro territorio. Tenemos instituciones educativas que no cuentan con unidades sanitarias. Sabemos que en Colombia se tiene el problema del hacinamiento en las aulas y estas serían pues las primeras talanqueras que tendría ese proceso. Le pedimos al Gobierno Nacional responsabilidad y nos mantenemos en esa postura de que no regresamos a las clases hasta que no se tengan unas condiciones reales. Lo demás sería poner en riesgo la vida de nuestros maestros y la vida de nuestro pueblo. Un saludo para todos. Les habló Freddy Hernán Molina Jiménez, presidente de ADET. Muy buen día.
las filiales tienen un punto semanal de encuentro.
Al Magisterio Colombiano les habla Waldo Corrales Pérez, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre, ADES. Frente a lo que viene aconteciendo con la emergencia sanitaria, ambiental, económica y que afecta directamente a la salud y la educación en este país, mi apreciación al respecto de lo que ha venido manifestando el Gobierno Nacional en cabeza de la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, en el sentido que las clases volverán el 1 de agosto, en el caso del Departamento de Sucre, por lo que conocemos de sus instituciones educativas en cada uno de sus municipios y en el caso de Sincelejo, como municipio certificado, las condiciones no están dadas para que se dé el regreso a clase en esta fecha. Y no están dadas porque las condiciones locativas, las condiciones sanitarias de las instituciones educativas no son las mejores. Hoy todas las instituciones y centros educativos del departamento de Sucre y del municipio de Sincelejo presentan hacinamiento. Y si nosotros miramos las normas técnicas que establecen una distancia en un momento normal, sin emergencia, entre un estudiante a otro, no se dan. Hoy, aulas que están para albergarlas solo a 30 estudiantes, encontramos 40, 45 estudiantes, y en esas condiciones, para proteger a los estudiantes de la afectación del coronavirus, no hay las condiciones para que se pueda regresar a clases, y más cuando no hay unos protocolos sanitarios en el departamento de Sucre que permitan que este gran número de estudiantes pueda llegar a las aulas en esa fecha.
Desde los directivos docentes del país en este momento nos comentan sobre los pronunciamientos del Ministerio de Educación para regresar a las clases en el mes de agosto. ¿Qué piensan los directivos docentes sobre las clases presenciales en medio de la pandemia?
Buen día, mi estimado Freddy. Para los meses de junio y julio, ya lo ha manifestado la ministra de Educación Nacional, que se sigue bajo la estrategia metodológica que se ha implementado hasta el momento. O sea, el estudio en casa para darle cumplimiento al calendario académico. A partir de agosto ha hecho mención la ministra que se recobraría la presencialidad con alternancia. No sabemos qué significa o qué quiere decir cuando habla de la alternancia, si alternar grupo, alternar maestros, trabajar con pico y placa, que es un término ya acuñado en nuestro medio, o qué pueda pasar. Pero, ¿qué puede pasar si en el mes de julio los niveles de la pandemia no han llegado a un nivel óptimo? El gobierno tendría que tomar otra decisión y sería prolongar la actual situación académica hasta más allá del mes de agosto y quizá se llevaría hasta la finalización del año. Pero, ¿qué podríamos pensar nosotros? El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación para el mes de agosto deben de estar preparadas, si es que regresamos a la presencialidad, el cómo se va a garantizar la salud y cómo se van a garantizar las condiciones de bioseguridad tanto para docentes, alumnos, padres de familia, directivos docentes y personal administrativo que está al servicio de las instituciones educativas. Eso tiene su costo económico, eso implica que tienen que haber ajustes al presupuesto, pero quien tiene que garantizar esas condiciones y los elementos es el Estado como patrono de los docentes. Entonces la situación no está muy clara en el momento, inclusive tiende a complejizarse a medida que pasan los momentos. ¿Por qué? Porque vemos que los niveles de la pandemia no han rebajado. Antes, por el contrario, por la irresponsabilidad de muchos compatriotas, ha aumentado el número de personas afectadas y también el número de muertes. Un feliz día para todos los maestros colombianos y que viva la FECODE.
La opinión de los maestros de Vichada frente a las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la protección de la salud de los trabajadores de la educación y los familiares.
Habla Sixto Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación de Educadores de Vichada, ASODEVI, sobre el comienzo de las clases presenciales en el mes de agosto. Primero, las condiciones locativas y seguridad acorde con las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, las veo muy remotas. Segundo, los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la educación nunca han sido suficientes y hoy con la pandemia es peor. Hoy miraba al gobernador de Vichada y al alcalde de Puerto Carreño por el canal Caracol, pidiendo al gobierno nacional mirar las precarias condiciones de nuestro departamento. Entonces, eso indica que no estamos bien en muchas circunstancias y en muchos aspectos. No es que sea pesimista, pero no veo por ningún lado, en un tiempo tan corto, las condiciones aptas para el reinicio de las clases presenciales.
En el departamento de Amazonas pasan una situación muy preocupante. En medio de estas circunstancias nos comentan y también nos hablan sobre lo pertinente o no de volver a clases presenciales. En esta situación hay dificultades con la infraestructura, las condiciones de seguridad y el hacinamiento escolar. El presidente del sindicato de Amazonas, Ovidio Matapí.
Vuelvo y digo que para el caso del Amazonas no es conveniente, sería un riesgo muy grande, sería una masacre y sería nuevamente a reactivar o continuar con el alto grado de crecimiento del contagio que se está presentando en el departamento del Amazonas. La infraestructura de los colegios no permite en este momento que se desarrolle de manera normal el proceso de escolarización de los estudiantes. La infraestructura en todo el Amazonas está colapsado. Los colegios, muchos colegios están en remodelación. Hay hacinamientos en los diferentes salones. Las condiciones de bioseguridad no están dadas. No existen lugares de recreación suficiente y amplio para que los estudiantes, en esa cantidad que tienen los colegios, puedan mantener la distancia. Sería un riesgo muy grande tomar medidas que lleven a clases presenciales. En el departamento del Amazonas esto no es posible.
La salud y la educación son derechos, no mercancías. Los maestros, como la mayoría de los colombianos, recibimos una deficiente atención en salud. Nuestra lucha no terminará hasta que las entidades prestadoras, el gobierno y la Fiduprevisora garanticen el cumplimiento a cabalidad de los contratos. Por la vida de los docentes y sus familias, vamos con FECODE.
Para que los niños y las niñas de Colombia tengan futuro y sus sueños se hagan realidad, FECODE te invita a defender la educación pública administrada directamente por el Estado. La educación es un derecho y no una mercancía.
En sus 30 años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sí es viable y sostenible. Los docentes exigimos al gobierno cumplir los acuerdos firmados, así garantizar un régimen pensional y prestacional digno y un óptimo servicio de salud. Por nuestro futuro y el de nuestras familias, defendemos nuestro fondo. Unidos, vamos con FECODE.
FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE.
Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE.
La violencia del país amenaza a los maestros. FECODE exige garantías de seguridad para que los docentes colombianos podamos ejercer la labor de educar a las nuevas generaciones y protección a la vida de los líderes sociales. La escuela es territorio de paz. Vamos con FECODE.
La maestra dio las letras a los pobres.
Estimados oyentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que todos los sábados tenemos una cita a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información del Magisterio Colombiano. Los estuvo acompañando en el Control Master Catherine Otálora y quien les habla, Freddy Pinilla. Hasta la próxima.
La maestra dio la voz a los ausentes. Las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar.
Radio Revista Encuentro. Encuentro.
Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro.
Encuentro.
Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación.
Encuentro.
Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.